en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias aquí, Noticias en Duna.
Yo parto y les cuento.
¿Con qué parte?
Con el tiempo.
Me gusta el tiempo.
Me gusta el pronóstico del tiempo.
Pero me gusta que te guste el tiempo porque es muy importante saber con esta locura de clima que un día sí, un día no, hoy día hace calor, ayer hacía frío.
No les puedo decir cómo se tienen que vestir, pero sí les puedo decir que
hora... Tú tienes muy buen gusto para vestirte, José. Los que vienen el streaming lo saben todos los días, así que puedes dar recomendaciones también.
Bueno, 20 grados a esta hora de la tarde. Va a estar totalmente despejado, a lo mejor algo de nubes durante la tarde. La máxima va a alcanzar los 23 grados, temperaturas agradables para un día primaveral.
Primaveral ahí. Oye, informaciones, anuncios también que se generaron el día de hoy. El presidente Sebastián Piñera anunció lo que se esperaba. Faltaba de alguna manera la confirmación. Bueno, se dio por parte de la máxima autoridad. Se va a enviar los próximos días, las próximas semanas, el proyecto de ley de reforma previsional. Uno de los 5 grandes proyectos que están en la carpeta del Ejecutivo. Recordemos, así como la reforma tributaria, entre otros. Y que de alguna manera busca zanjar esta discusión con respecto a las jubilaciones, a la vejez, a cómo tratamos la vejez en Chile y el sistema de las administradoras de fondos de pensiones. Se dijo que, de parte del presidente Piñera, este proyecto será enviado al Congreso entre la última semana de octubre, la primera de noviembre. Ahí nos faltó la fecha, pero de todas maneras ya de aquí a noviembre no pasa. El proyecto de reforma previsional, una de las noticias que vamos a estar comentando aquí en Noticias.
Y el tema que continúa es la reunión de ayer de Jacqueline Van Rysselberghe con el candidato presidencial en Brasil, Jair Bolsonaro. Por supuesto, ha generado una serie de reacciones, muchas de ellas provienen desde el interior de la UDI. Recordemos que próximamente tienen elecciones internas y respecto a las críticas, Jacqueline Van Rysselberghe sacó la voz y dijo: es curioso que las críticas surjan solo de quienes son mis competidores. También se le preguntó al presidente Sebastián Piñera esta mañana sobre esta reunión que tuvo la presidenta de la UDI y el candidato presidencial en Brasil. El detalle se lo contamos aquí en Noticias en Duna.
Noticias del ámbito judicial, sentencia para el ingeniero comercial Rafael Garay, 7 años de prisión, una multa de 21 unidades tributarias mensuales por delitos de estafas reiteradas, que según la fiscalía llegan a montos importantes. Vamos también a estar desarrollando esa noticia. Y informaciones desde el ámbito del medio ambiente, porque siguen, por supuesto, lo que es el complejo Paranama con respecto a Quintero y Puchuncaví. Pero el día de hoy se da otro punto, otra noticia. La ministra Schmidt confirmó que la Superintendencia del Medio Ambiente trabaja en un derrame de petróleo que se filtró ayer en una planta de YPF en Magallanes. Así que también la atención con respecto a los daños medioambientales se va al sur de nuestro país, al extremo sur de nuestro país. Vamos a estar también con esas noticias que se han dado el día de hoy aquí en Noticias.
Informaciones del mundo sobre el periodista desaparecido, Jamal Khashoggi, pero también otras que preocupan fuertemente. El Estado Islámico tomó 700 rehenes en Siria y está amenazando con matar a 10 personas por día. Por supuesto, una noticia que impacta y les vamos a estar contando más sobre esto en los próximos minutos. 1:03, partimos como siempre con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera anunció que en los próximos días enviará el proyecto de ley que reformará el sistema previsional. El mandatario adelantó que el proyecto tendrá un trato muy especial a las mujeres, clase media y los más vulnerables.
Tras el anuncio, el presidente se refirió a la reunión que tuvo Jacqueline Van Rysselberghe con Jair Bolsonaro en Brasil, enfatizando que mientras no termine la elección, mantendrán la neutralidad. Sin embargo, el mandatario reconoció el favoritismo del candidato de la ultraderecha para convertirse en el próximo jefe de Estado de ese país.
Tenemos muchos temas que son importantes para Brasil y Chile. Y en consecuencia, mientras no termine la elección, nosotros vamos a mantener neutralidad, pero sin duda quien quiera sea el futuro presidente de Brasil va a ser una persona con la cual vamos a tener un diálogo muy abierto, muy franco, en beneficio de ambos países.
En otras informaciones, el ministro Hernán Larraín aseguró que su ministerio no es partidario de innovar respecto de la eutanasia o del aborto. Hoy el titular de justicia liberará a diversas facultades de derecho del país el anteproyecto del nuevo Código Penal, el cual fue confeccionado por una comisión que planteó algunos puntos que no serán apoyados desde el gobierno.
El El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al economista Rafael Garay a 7 años de prisión y una multa de 21 UTM por delitos consumados de estafa reiterada, que según la Fiscalía fueron perpetrados entre agosto del año 2011 y junio del 2016, antes que el ingeniero comercial abandonara el país. A la salida del tribunal, el abogado querellante Sabas Chaguán dio declaraciones.
Creemos que se acogió la pretensión punitiva de la Fiscalía de los querellantes, inclusive un poco más de los 6 años, y que se ajusta a la prueba rendida en el juicio oral. La ponderación que hace de la prueba rendida en el juicio oral, en detalle se verá en el fallo completo, pero creemos que nos deja tranquilos. Es una pena proporcionada, se le reconoció solamente un atenuante, pero se aumentó la pena en conformidad a una norma que reiteradamente habíamos solicitado que se aplicara, que era el artículo 351 del Código Procesal Penal.
La Fiscalía solicitó una pena de 4 años más una multa de 23 millones de pesos para Lawrence Goldborn y Pablo Salaquet en el marco del caso Penta. El Ministerio Público busca lo mismo para las esposas de los dueños del holding. Mientras, el presidente Sebastián Piñera podría ser citado a declarar como testigo por el caso del exgerente de Bancard, Santiago Valdés, quien también arriesga 4 años de presidio.
La ministra Carolina Schmidt confirmó que la Superintendencia de Medio Ambiente trabaja en un derrame de petróleo que se filtró ayer en una planta de YPF en Magallanes. La titular de Medio Ambiente aseguró que la situación está contenida y que tomarán todas las medidas para entender qué provocó el vertimiento y las medidas para que estos accidentes no sucedan.
A la tarde con 6 minutos, profundizamos en las principales informaciones de esta jornada. Ya lo comentábamos, ya hay de alguna manera una visión de tiempo. ¿Cuándo se va a presentar este proyecto de reforma previsional? Muy esperado, también que entra a competir, hay que decirlo, con proyectos que habían sido enviados por la administración anterior de Michelle Bachelet y que están de alguna manera en el Congreso ya congelado, por lo que se puede ver. Bueno, en el marco de la presentación del programa Adulto Mejor, el presidente anunció que los próximos días va a enviar al Congreso este proyecto de ley. Desde la Plaza de la Constitución, el mandatario indicó que quiere anunciar que a finales de octubre y a comienzos de noviembre, ese es más o menos el plazo, se va a enviar al Congreso el proyecto que mejora las pensiones de todos los jubilados chilenos. Un beneficio que será para todos, dijo, pero las mujeres, la clase media y los más vulnerables van a tener un trato muy especial en esta reforma previsional, adelantó el presidente, junto a pedir a los parlamentarios que ayuden a sacar rápido la reforma para que el beneficio llegue a los adultos mayores. Todavía no ingresa el proyecto, todavía no se presenta, habrá cadena nacional, uno esperaría que sí, y ya está pidiendo a los parlamentarios que sacar rápido esta reforma previsional, que no es tan ilógico considerando que, recordemos, la situación del gobierno para los que son los proyectos en el Congreso es complicada, considerando de que no tiene mayoría, si tiene alguna manera que entrar a negociar. Uno pensaría, eso sí, que en el tema de pensiones está todo más o menos consensuado, pero recordemos que desde los proyectos de Michelle Bachelet a este que ya se ha presentado en grandes rasgos desde la administración de Piñera, hay varias diferencias. Por ejemplo, en el porcentaje de cotización adicional al empleador, con cargo al empleador en este caso, en el porcentaje 4-5%, y Piñera siempre lo dijo durante la campaña, que todo lo que se recaudara, además de este ahorro, llegaría directamente a la cuenta individual de los trabajadores, distinto a lo que se planteó en los proyectos en ese entonces el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Yo estaba pensando en Izaguirre.
Bueno, pero fue en algún minuto. Sí, no, ya estoy desconectado del pasado. Rodrigo Valdés, cuando se señalaba que el porcentaje adicional de cotización con cargo al empleador iba una parte a la cuenta y otra parte al sistema de seguridad social. Así que ahí, obviamente, va a haber una discusión bien interesante y esperemos que también sea positiva para mejorar el sistema de pensiones.
Bueno, vamos a tener que esperar hasta fin de mes para conocer más detalles de este proyecto de reforma a las pensiones. Pero de lo que sabemos bastante es de lo que ha generado esta reunión de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, con el candidato presidencial Jair Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro es el candidato favorito en las encuestas para la segunda vuelta del 28 de octubre en Brasil y, por supuesto, ha generado muchos comentarios sobre las declaraciones que hemos escuchado del propio Bolsonaro y también de esta reunión de la presidenta
De la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, claro, que estuvo en esta visita el día de ayer con un par de críticas desde el fuero interno de la UDI, especialmente, por ejemplo, el diputado Belolio, y en plena campaña que se está generando para elegir al nuevo o la nueva presidenta de la UDI. Corre por un lado Javier Macalle, corre por el otro Jacqueline Van Rysselberghe. Ayer se le preguntaba, de hecho, si consideraba que era pertinente ir a visitar a un candidato a la presidencia tan polémico como es Bolsonaro, que claro, puede tener coincidencia en términos económicos, pero de alguna manera la visita de Jacqueline Van Rysselberghe podía mostrar hacia afuera de qué parte de la UDI justifica lo que son las dictaduras hasta el minuto, también la homofobia, la xenofobia, que son parte bastante textual del discurso de Bolsonaro, así que eso evidentemente es un tema que estuvo en la palestra. Tú lo decías, José, ha tenido varias reacciones y se le preguntó al presidente Piñera justamente por esta reunión.
Sí, ahora ya estoy recuperada.
Uno tiene que rellenar. Ahí el compañerismo.
El compañerismo total.
Pero ¿para qué dejarlo en evidencia?
Yo creo que se vio y se notó.
Eres muy transparente, José, muy bien.
Bueno, el presidente Sebastián Piñera tuvo que hablar de este tema, no fue porque él quisiera, sino que porque le preguntaron, luego de anunciar el envío de este proyecto, le preguntaron en esta rueda de prensa que hace sobre qué le parecía esta reunión que tuvo Jacqueline Van Rysselberghe con el candidato Jair Bolsonaro, que recordemos también que hoy día José Antonio Kast también se va a reunir con Bolsonaro en Brasil. Bueno, según consultado el presidente, dijo: todos sabemos que Bolsonaro es el más probable presidente de Brasil y que para Chile las relaciones con Brasil son muy importantes. Estamos en negociación de un tratado de libre comercio, negociaciones de corredor bioceánico y tenemos muchos más temas que conversar. Por supuesto, recalcó que mientras no termine la elección, ellos como gobierno van a mantener la neutralidad respecto a las elecciones y lo que se viene en Brasil. Pero recordemos también que el presidente Sebastián Piñera, en su gira por Europa, que por cierto fue muy exitosa, sí, habló, le tocó en algún momento en un foro en España tener que hablar sobre el candidato presidencial Jair Bolsonaro, en donde de alguna forma destacó las medidas económicas que está tomando, pero de alguna forma se mostró un poco más distante de este tipo de comentarios que llaman mucho la atención, que son homofóbicos, misógenos.
Que le complicó en un minuto la respuesta, porque la primera respuesta bastante en el foro que se le hacía la pregunta, él señalaba que compartía las medidas económicas planteadas por Bolsonaro durante la campaña y quedó ahí. Luego vinieron las reacciones también en Chile con respecto a estar avalando la figura de Bolsonaro, y él luego tuvo que salir a responder que compartía las... De hecho, lo comentamos acá, nos adelantamos un poquito a eso, yo me imaginé que iba a ser así. Compartía las medidas económicas, pero obviamente no compartía otros aspectos de la figura de Bolsonaro, pero que había que estar muy atentos a esa situación. Así que, claramente, hay otro punto, señalaba el día de hoy el presidente Piñera, que mientras no termine la elección, el gobierno se va a mantener neutral con respecto a la segunda vuelta presidencial, pero quien sea, dijo el presidente de Brasil, va a tener un diálogo muy franco. Otro punto, ayer la senadora Van Rysselberghe comentaba que antes de su visita a Bolsonaro, esto lo informó el ministro de Interior Andrés Chadwick. Sí. Y ella decía que le parecía que una reunión de esta naturaleza con quien podía ser el próximo líder de un país vecino de Chile tenía que ser informado al gobierno, así que estaba en conocimiento el gobierno con respecto a que la presidenta de la UDI iba a ir a visitar al candidato presidencial de Brasil.
Oye, y un último punto en este tema también, solo destacar la entrevista a Jacqueline Van Rysselberghe, a la presidenta de la UDI, en Nada Personal, en el programa de las 7, en donde habló bastante sobre esta reunión que tuvo con Jair Bolsonaro a minutos de haber terminado esta reunión, y dijo que si Bolsonaro fuera de Chile, no estaría en la UDI. Así que, bueno, está muy entretenida esa entrevista que pueden revisar en Duna.cl. 1:14, también destacamos otros temas. Rafael Garay, este conocido ingeniero, que finalmente fue condenado a 7 años de cárcel efectiva por estafa reiterada.
Así es, montos importantes, una historia también bien cinematográfica. Recordemos que fue de un ámbito bastante público, ingeniero comercial, Rafael Garay. De hecho, era una fuente bastante habitual en términos de información económica, pero que desgraciadamente muestra esta otra cara. donde terminó. De hecho, es relevante los montos, ¿ah? Los tengo por aquí.
Sí, mira, en razón de las demandas civiles interpuestas.
Los montos a los cuales condenado, para
claro,
que se entienda.
Que fueron interpuestas por 17 víctimas. El tribunal ordenó el pago de una serie de multas, las cuales suman 878 millones de pesos.
Hay un desfalco que bordea los 1.300 millones de pesos de las estafas reiteradas que cometió Rafael Carr.
Un monto bastante, bastante grande, sí. Y también va a ser lo que va a tener que pagar. Es menor, eso sí, a lo que él estafó, pero también va a tener que cumplir 7 años de cárcel efectiva. Habló el abogado querellante, que por supuesto no pasa desapercibido, porque era el ex fiscal nacional Sabas Chauhan, en donde se mostró bastante contento con esta decisión del tribunal que le ordena a cumplir 7 años de cárcel efectiva a Rafael Garay por estas estafas reiteradas.
Así es. 1:15 p.m. Vamos a estar hablando de otro tema. Yo quería mencionar uno que creo que va a seguir haciendo noticia.
¿Cuál?
Aula Segura.
Aula Segura.
Concepto, ya.
Bueno, de hecho, el presidente, en estas preguntas que le hicieron en la prensa, también le preguntaban por Aula Segura.
Sí.
Y destacó las cifras de violencia que se viven en las aulas y, por supuesto, también le hizo un guiño a este proyecto.
Claro, nuevamente salió a defender este proyecto la ministra Marcela Cubillos, la ministra de Educación. Decía lo siguiente: ¿me va a decir entonces que el joven que cometa un delito no puede ser expulsado? Y si el joven que falsifica la firma del apoderado, haciendo un poco lo que es este proyecto con respecto a los reglamentos de convivencia que existen actualmente en los establecimientos de educación pública, aquí hace el parangón, digamos, cuando un alumno falsifica una firma de un apoderado puede ser expulsado, pero uno que llega a un acto hecho violento dice que no. Ha habido toda una discusión con respecto a eso. Algunos dicen que el tema está abordado en los reglamentos de convivencia, los reglamentos disciplinarios de los colegios, pero lo que se ha hablado desde el gobierno es que los tiempos están equivocados, porque finalmente la gracia del proyecto es acotar los tiempos para poder finalmente, si se da un hecho flagrante, podríamos decir, poder expulsar a ese alumno o alumna del establecimiento educacional. Ahí está otro el pero, que ha sido parte de la discusión que se mantiene en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. ¿Qué pasa con ese joven, con esa joven? Porque se le expulsa. ¿Cómo se le puede garantizar que va a tener educación en otro lugar? Que va a ser recibido con ese punto negro, digamos. Y también, ¿qué pasa con los apoderados en ese sentido? Porque, claro, la responsabilidad viene por el joven, pero finalmente son los apoderados, de alguna manera los padres o quien sea quien tiene que de alguna manera asumir ese punto. Es un proyecto de un solo artículo bastante acotado que busca, como le decía, dice la ministra, al director del Liceo de Aplicación, una medida extrema para situaciones muy extremas. Nadie pretende a través de este proyecto, dice la ministra Marcela Cubillos, solucionar todos los problemas de convivencia y violencia escolar, sino simplemente hacernos cargo de violencia grave que está ocurriendo en el último tiempo en algunos liceos. Parte de lo que decía la ministra de Educación, un tema Aula Segura que va a seguir, por supuesto, las próximas semanas dando noticia, porque es bien relevante la discusión, no solamente del proyecto mismo, sino también de lo que está sucediendo sobre manifestaciones que, desgraciadamente, pasan un nivel
de violencia
que
impresionante.
Que es inaceptable, pero también una discusión interesante con respecto a cómo se puede controlar lo que es la seguridad del profesorado, de los administrativos, de los mismos estudiantes, cuando hay libertad para manifestarse.
1:18, un tema que nos importa a todos, me imagino, y sobre todo si nos van escuchando en el auto, es las bencinas. El precio de la gasolina de 93 octanos va a aumentar 5,8 pesos por litro y la de 97 también va a experimentar un incremento de 5,8 por litro a partir de este jueves. Todo esto según informó ENAP. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo?
8 semanas consecutivas, 11 dicen algunos, pero entre medio la de 93 tuvo una baja que fue un suspirito. 49 pesos en promedio subido las bencinas. Vamos a estar conversando sobre este punto, cómo se viene también la situación para la próxima semana. Para eso ya estamos en contacto con Jorge Germán, director de Germán Consultores. Don Jorge Germán, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Jorge, bueno, partir por preguntarte, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo estas alzas en el precio de las bencinas?
Mira, es bastante probable que la próxima semana bajen las bencinas por primera vez después de las últimas alzas que se han dado en 11 semanas consecutivas.
Uh-huh. ¿A qué se debería esa baja, Jorge? ¿Cuál sería el cambio con respecto a las últimas semanas que hemos tenido avance en los combustibles en general, no solamente las bencinas?
Sí, el efecto principalmente se va a deber a la brusca caída de la gasolina a nivel internacional, debido a la disminución del petróleo desde los 85 de barril, que se estuvo cotizando a mediados de la semana pasada, a los 19 dólares el barril que se está cotizando hoy día. Ese es principalmente la principal factor que lleva a la baja. Y lo otro también es la apreciación del tipo cambio, la caída del tipo cambio en nuestro país, está rondando los 6.70.
Claro.
Y a largo plazo, no sé si se puede estimar, pero ¿cuál va a ser la tendencia? ¿A lo mejor van a seguir subiendo o a lo mejor se van a estancar?
No, mira, yo veo de que la tendencia debería ser hacia diciembre, un descenso del precio del petróleo, que hoy día está rondando los 80 dólares del barril, debería converger hacia los 70, 75 dólares del barril, ¿ya? Que son los valores un poco previo a este boom que se vivió sobre el alza del precio del petróleo debido a la incertidumbre que se generó por los efectos del embargo comercial que llevó a cabo Estados Unidos en contra de Irán. Uh-huh. Y también la disminución de la producción de petróleo por parte de Venezuela debido a los problemas políticos que tienen en ese país.
Jorge Germán, a ver, tenemos bencinas que llegan en algunos lugares a superar los 1.000 pesos, semanas consecutivas, una preocupación, y nuevamente va a empezar, y ya ha empezado a sonar con fuerza, este grito de muchos de rebajar el impuesto específico a los combustibles, finalmente apuntar a que las bencinas en Chile son caras porque hay un impuesto que encarece de sobremanera esta situación. Tú, con mucha experiencia que tienes sobre este tema, ¿cómo ves que se pueda desarrollar eso? Porque muchos dicen, a ver, este impuesto específico, puede salir alguno a decir rebuscámoslos, pero es mucho dinero que ya está financiando programas sociales.
Mira, el objetivo del impuesto específico de combustible es hacer frente a la externalidad negativa que se genera por el consumo de gasolina o diésel, que está relacionado con la polución, el daño medioambiental, uh-huh. ¿Ya? La contaminación medioambiental. Entonces, efectivamente, lo que se busca con estos impuestos es disminuir el efecto de externalidad negativa. Por lo cual es correcto cobrar un impuesto a la gasolina y al diésel, ¿ya? A su vez también el mecanismo de extracción de precios de los combustibles, el MESCO, ha estado funcionando. Su objetivo es disminuir el impuesto a los combustibles para traspasar más lentamente los vaivenes de la gasolina a nivel internacional. Hoy día la gasolina 93 podría haber subido 17 pesos y solamente lo hizo 5 pesos porque se rebajó el impuesto a los combustibles gracias al MESCO en alrededor de 12 pesos, en el caso del diésel son alrededor como de 30 pesos, sí. que sus adicionales quería haber subido el diésel y el MESCO también actuó. Entonces, por ese lado se está rebajando el impuesto específico a los combustibles cuando actúa el MESCO, ¿ya?
Está funcionando en ese sentido.
Claro, y bueno, ya está la vieja discusión de que el impuesto a la gasolina es de 6 UTM y el diésel es de 1,5 UTM.
Claro,
y hay una distorsión, una diferencia bastante grande, siendo que el diésel es más contaminante. O sea, hay técnicos que abogan subir el impuesto al diésel hasta las 6 UTM, similar a la gasolina.
Claro, casi pero, que igualarlos de alguna manera, uno más arriba, claro, uno más abajo.
Claro, pero o lo otro es bajar el impuesto a la gasolina, subir el diésel y mantener la recaudación constante, que son alrededor de 2.400 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que lo más factible sería bajar la gasolina, subir el diésel, porque subir el impuesto al diésel y equipararlo a la gasolina, eso te va a generar un conflicto político, claro, bastante importante con los camioneros.
Es que ese es el punto, subir el impuesto al diésel, además de tener un conflicto con los camioneros, hay un conflicto con lo que puede ser el traspaso a precio de los productos que son movilizados por también. Los vehículos que son movidos por diésel. Claro, o sea que finalmente cualquier decisión puede tener un impacto no solamente para un sector, sino para varios.
Claro, o sea, el hecho, los vaivenes del diésel también influyen en, por ejemplo, dentro del IPC, todo lo que es el transporte interurbano. Uh-huh. Entonces, efectivamente, si tú subes el precio del diésel, también va a afectar el pasaje del bus. Entonces, por eso que el tema este impositivo es difícil, complejo abordarlo, porque se da una coyuntura política compleja hoy en día.
Claro.
Bien, Jorge Germán, de Germán Consultores, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna, que tenga muy buenas tardes.
Ya, hasta luego.
Gracias, Jorge, que esté muy bien, un abrazo. Bien, ojalá que baje la benzina la próxima semana.
Esperamos, y
que
baje, esperamos todos los conductores.
Y lo importante es que baje las próximas semanas, porque que te baje una semana y después suba.
Claro, no sirve tanto.
O sea, le aviso al tiro, si baja, va a bajar 6 pesos por el MEPCO.
Bueno, vamos a ver. Oye, solo destacar, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad y confirmó la condena contra Natalia Compañón, todo esto en el marco del caso Cabal. Así la nuera de la expresidenta Michelle Bachelet va a tener que cumplir estos 541 días de pena remitida como autora de delito tributario en el marco de este caso tan conocido, el caso Cabal.
1:25 p.m, vamos con informaciones del mundo aquí en Noticias.
El Estado Islámico tomó 700 rehenes en Siria y amenaza con matar a 10 por día. El presidente ruso Vladimir Putin reveló la información y confirmó que hay estadounidenses y europeos entre estos rehenes.
Miembro de la comitiva saudita acusada de asesinar al periodista Jamal Khashoggi murió en un sospechoso accidente de tránsito. Mashal Saad al-Bostani, de 71 años, se identificaba en Facebook como teniente de la Fuerza Aérea Real de Arabia Saudita y estuvo en Estambul el 2 de octubre, fecha en la que fue visto por última vez el reportero disidente.
Donald Trump amenazó con cerrar la frontera sur si México no frena la caravana de migrantes. El presidente reclamó al gobierno de Enrique Peña Nieto que tome acciones para impedir el paso del grupo que partió desde Honduras y busca ingresar al territorio estadounidense.
La primera ministra británica admitió que estudian extender la transición del Brexit unos meses para garantizar que no habrá una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Este periodo por ahora está fijado desde el 29 de marzo del próximo año, fecha prevista para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hasta el 31 de diciembre del año 2020.
1:26, vamos rápidamente al deporte.
Joaquín Niemann estuvo un débil arranque en la CJ Cup. El chileno terminó la primera jornada más 3 y está en el puesto 54 del torneo que se disputa en Corea del Sur. Lo positivo es que esta competencia no tiene corte y tiene ya asegurada su participación hasta el domingo. Además, a las 21:45 hora chilena arranca la segunda jornada del golfista que buscará revertir este resultado.
1:27, que pasa rápido el tiempo.
Oiga, sí. Vamos a saludar como siempre a nuestros auspiciadores. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco, sus 33 años dedicados al bodegaje Los Zavala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Conce Negocia, obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimientos.
Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, aquí en Noticias en Duna, siga con las principales noticias, con toda la información, la compañía y la mejor música aquí en Duna. Ya llegan en minutos los titulares de la tercera PM y luego una nueva edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.